Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 97. Dice así la palabra del Señor en el versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, alegría para los de recto corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. Muchas veces tomamos alguna actitud, dado a nuestro tema de esta mañana. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el mal? Dado a que algunas veces nos preocupamos y dice uno, ¿no será que se me pasó la mano? ¿No será que fui muy duro? ¿No será que pasé los límites? Para que esto no se dé, hermanos, yo quiero decirles en esta mañana, vamos a encontrar la dirección de la palabra, la dirección de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el mal? Como iglesia, quiero decirle, nos enfrentamos continuamente a cosas malas, ¿sí o no? Todos, todito nos encontramos ante cosas malas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Voy a leer en esta mañana, hermanos, algunos pasajes bíblicos para que nos dé la orientación de ahí. Usted responsabilícese de ahí, usted siga investigando, siga leyendo para que pueda usted llevar una vida conforme a la voluntad del Señor. Cuando Moisés habla precisamente acerca de la palabra de Dios, habla que la ley de Dios, su palabra es precisamente nuestra sabiduría, su palabra es nuestra inteligencia, su palabra es la que nos guía cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de portarnos en este mundo. Aquí están los lineamientos en la palabra del Señor, pero con la ayuda de Dios en esta mañana vamos a leer algunos aspectos que nos pueden ayudar mucho, mucho acerca de nuestra vida. Este salmo que acabo de leer con ustedes dice aquí, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Lo malo se va a presentar de muchas maneras. Algunas se va a presentar de una forma grotesca. Otros se va a presentar de una manera sutil. Aquí es donde nosotros debemos de estar, pero bien atentos. Otro se va a manifestar de una manera tan solapado, a tal punto de que usted ni siquiera se dé cuenta que es malo. Pero la palabra del Señor es tan precioso, es la luz, es la lámpara que nos ilumina, que proyecta nuestro camino para poder comportarnos, conducirnos como debemos de enfrentar las cosas malas. Si usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, si usted lee, si usted investiga, seguramente usted va a llevar una vida segura, confiando en Dios, sus pasos firmes, porque va caminando a la luz de las Escrituras, y esto es lo que necesitamos precisamente. Pero vamos a leer algunos aspectos, como por ejemplo, dice en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 27, vamos a leer entonces ahí en el versículo 11. Dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal, ¿y qué dice? Oigan esto, hermanos, ve el mal y se esconde, mas el simple pasan. ¿Y qué dice? Se lleva el daño. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante las cosas malas? Por eso de que la vida cristiana, hay muchos riesgos, hermanos. Hay muchos peligros. Donde la palabra del Señor nos enseña de que debemos de estar bien atentos. El sabio ve el mal y se aparta. Si uno se da cuenta de que su relación social puede afectar mi vida espiritual, puede afectar mi relación con Dios, pues la palabra del Señor nos enseña de que debemos de apartarnos. ¿Cómo se le va a ocurrir tener amigos, amistades, si lo alejan de Dios? Miren qué bonito, qué luz la que nos da la palabra del Señor. El sabio ve venir el mal y se aparta, se hace un lado mejor. Pero el simple dice que llevará a la ruina. Hay muchas cosas en la vida que pueden contaminar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Ahí es donde uno debe de estar, pero atentos, sabios, apártese, escondámonos, alejémonos de las cosas malas para que nuestra relación con Dios permanezca de una forma sano, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Si lo logramos, hermanos, va a haber tranquilidad, va a haber paz en el alma. Pero leamos otro pasaje, siempre en el libro de Proverbios, ahora capítulo 26, poquitito atrás, versículo 17. Oigan este proverbio tan precioso, dice: el que pasando se deja de llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro. ¿Qué dice? Qué bonito, ¿eh? Por eso es que la palabra del Señor es tan precioso. ¿Y qué pasando? Va. De repente mira que dos están metidos en problemas, alegándose, discutiendo y todo eso. De repente se mete un tercero. Seguramente la palabra del Señor no falla y dice: es como el que agarra a un perro de la oreja. ¿Qué sucede si usted intenta agarrar un perro de la oreja? Aténgase a las consecuencias, porque lo va a morder. Seguro lo va a morder. ¿Cuántos no han sufrido daño de verdad por meterse en lo que no les conviene? Esa es una realidad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante el mal? Puede dar un consejo, pues hágalo. Pero si no, pártese. No es su problema. Muchas veces cuando recomendamos, cuando... Ustedes son testigos de lo que les voy a decir, porque no lo hemos dicho en oculto. Cuando se casan una pareja dentro de la iglesia, así es que padres, respeten a la nueva familia hoy. Porque si se mete los padres de la muchacha o se meten los padres del muchacho, lío seguro. Porque existe lío entre la suegra y la nuera. Porque ni modo, no le dan el café como se lo daba la mamá. Y por un vaso de café se meten a líos. Seguro problema. La palabra del Señor es maravilloso. Léala, escudriñela y viva feliz en Dios, hermano. Así, eso es todo, ¿eh? El que pasando, dice, se deja de llevar por pleitos ajenos, es como agarrar un perro de la oreja, dice. Resulta mordido, resulta dañado, resulta irado, resulta en plano. ¿Y quién tiene la culpa? Pues sí. Ah, no, es que ella tuvo la culpa. ¿Por qué le va a echar la culpa donde se metió, donde no debería de meterse? Pues en el mundo, dice, sufriendo calenturas ajenas, dice, en el mundo, ¿eh? Hasta los dichos que suenan en muchos lados y todo eso, tiene su razón de ser, tiene su sabiduría. La vida cristiana debe de ser una vida de mucha prudencia. Mucha prudencia. Algunas veces cuando uno platica con... Especialmente se da eso en la adolescencia, o algunas veces entre los jóvenes. que se enojó porque no le dieron lo que quería o que no sé qué, y se arma un grupito y están en contra de estos, contra estos, y a veces, ¿y por qué? A veces ni saben por qué, va. Viva su vida. Tiene problemas, soluciónelas. Encuentre la solución en la bendita palabra de Dios y sea un creyente feliz en Dios. Así tiene que ser, porque aquí está la sabiduría. Pero leamos otro ejemplo muy bonito, por cierto, dice ahí en Hechos capítulo 5, aquí hay un ejemplo, pero que nos debe de dar temor. Hechos capítulo 5 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo, oigan, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Impresionante, ¿va? ¿Dónde está lo malo en esto aquí? Mucho. ¿Dónde está el enredo? ¿Por qué murieron 2 personas aquí? Si ustedes leen un poquito antes, ellos habían hecho una promesa. La promesa era entregar una propiedad para las necesidades de planos de los demás. Esa era la promesa. Pero la promesa consistía en esto: si lo vendemos en tanto, es del Señor. Probablemente aquella pareja pusieron un precio elevado a aquella heredad, pero como era para Dios, ¿no? Para la necesidad de los demás, y resulta que le pagaron el precio que solicitaron. Y cuando se dieron cuenta de una gran cantidad de dinero en sus manos, dijeron: no, mejor solo demos una parte. Y se pusieron de acuerdo los dos, Ananías y Zafira. Aquí es donde empezó a ver el contubernio en el pecado. Aquí es donde empezó a ver una participación. Hechor y consentidor pagan por igual. Y resulta de que, pues, sustrajeron una parte del valor de la heredad y lo llevaron. Dice que aquel hombre llegó y dijo: aquí está el valor de la heredad. En tanto lo vendiste, le preguntó. Sí, ese es el precio. No has mentido a Dios, le dijo. Estaba en tus manos, hombre. El dinero era tuyo, la propiedad era tuyo. Pero lo malo está en tu promesa a Dios. Pero, bueno, no has mentido a Dios, sino al Espíritu Santo, y cayó muerto aquel hombre. Pero eso de encubrirse, eso de ser partícipes de pecados ajenos, ese es lo malo. 3 horas después, ¿o sí? 3 horas después entró la mujer. Óyeme, Zafira, ¿y en tanto vendieron la edad? Sí, sí, en tanto lo vendimos. ¿Qué hubiera pasado si aquella mujer hubiera dicho: no, Pedro, lo vendimos más? Lo vendimos más caro. Mi esposo te está mintiendo, o te mintió. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera sucedido? Otra fuera la historia. Pero se unió a la mentira, se unió a la falsedad, se unió al engaño, se unió a la hipocresía. La vida cristiana es muy delicada, hermanos. La relación con Dios debe de ser tan cuidadoso, usted debe de ser tan cuidadoso. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante lo malo? Mire la mala actitud de aquella mujer. Sí, 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 Pedro, lo vendimos en tanto. Bien, y bueno, por no decir la verdad, por ser partícipe de pecados ajenos. Algunas veces entra la inquietud de nosotros como creyentes: ¿no será que fui muy duro? ¿No será que actué? No, hombre, si la palabra del Señor da los lineamientos, hermano. Da los lineamientos, conózcala. Lea la palabra del Señor, porque los extremos son malos, definitivamente los extremos son malos. Hay quienes que se van a los extremos y toleran el pecado, toleran la maldad. ¿Cuál sería la consecuencia en que usted empieza a tolerar lo malo en su vida, a tolerar el pecado en su hogar, a tolerar el pecado dentro de...? ¿Cuál sería la consecuencia? Se lo voy a decir. Es de que Dios se aleja de usted. Eso es todo. Después usted puede decir: es que siento que Dios no está cerca de mí, siento que Dios no me oye. Sí, así es. Porque cuando uno tolera lo malo, Dios se aleja. Porque la luz y las tinieblas jamás pueden estar juntos. Entonces surgen las inquietudes. Algunas veces uno dice: ¿será que actué mal? ¿Será que no? ¿Será que fui muy duro? Los extremos entonces son malos. Por eso conozca la palabra del Señor. Dice que Dios nos da un espíritu de sabiduría. Nos da Dios esa cordura, esa sensatez para poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Miren qué ejemplo va. Pero leamos otro ejemplo. Éxodo capítulo 10, versículo 24, hermanos. Les voy a hacer un poquito de contexto del texto que vamos a leer para que lo podamos entender. Resulta de que Moisés estaba cumpliendo una función de sacar y de libertar al pueblo de Dios de Egipto. Y Faraón, que era en aquella época los que gobernaban una buena parte del mundo, tenían la hegemonía, resulta de que tratar con personas tan importantes, tan respetados, considerado como dioses en aquella época, resulta de que un Moisés, un hombre sencillo que casi ni podía hablar, va a hablar ante Faraón, y aquel se resiste. Aquel hombre se resiste. Viene Dios, tiene que mostrar su poder en Egipto, y se convierte por medio de ellos dos, Moisés y Aarón, hacen grandes señales, prodigios, a tal punto de que una tras otro, convirtieron el agua en sangre. Bueno, entonces váyanse pues. Pero él se arrepintió. Y así tenía. Así tenía precisamente Faraón, tenía Moisés y Aarón. Bueno, hoy sí váyanse entonces, pero eso sí, quítenme las plagas. Cuando ellos oraban y quitaba Dios las plagas, no, hoy ya no se van. Y así los tenía una y otra vez con todas las plagas que se empezaron a dar. Pero esto que voy a leer con ustedes ya es la novena vez que juega Faraón con Moisés y Aarón. Ahí sí a Dios ya no les permite entonces. Viene Dios y lo que como me agrada aquí, hermanos, es la actitud de Moisés y Aarón ante Faraón. Ahora quiero hacer una... quiero ver los símbolos de esto. Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica precisamente a Satanás. Y el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Lo que vamos a leer aquí es la actitud bien definida, porque viene Faraón, venía jugando con el pueblo, venía jugando con aquellos dos hombres de Dios y los engañaba y todo eso. Entonces llegó el momento en que convirtieron, por medio del poder de Dios, se convirtió Egipto en una oscuridad terrible. Ahora vamos a leer ahí en el versículo 24 del capítulo 10 de Éxodo, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente, oiga lo que dice, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio, holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Oiga lo que dice: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará, ¿qué dice ahí? Porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor. Ahora les hago el resumen, qué bonito esto. Miren la forma que Faraón estaba negociando, ¿no? Ah, también empezó, y si se van él, pero entonces van a dejar sus ovejas, van a dejar sus ganados, váyanse ustedes. ¿Sabe qué significa eso? Al dejar una parte de sus bienes en Egipto, eso automáticamente amarraba de que había que regresar a traerlos. Eso automáticamente nos liga, nos amarra. ¿Cuál sería la interpretación para nosotros en esto que acabo de leer con ustedes? Nuestra actitud ante el mal debe de ser bien definido. ¿Sí? Bien definido. Bien convencidos. Bien seguros. Ese es el gran problema que estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Por eso de que la época del... no hay peor época, hermanos, de la cristiandad en nuestro tiempo, que creyentes que están amarrados con Egipto todavía, que creyentes que están ligados todavía, tienen compromiso con Faraón, tienen compromiso con el mundo, no son capaces de romper todo compromiso con el mundo. Y ese problema lo podemos tener aquí. Usted debe revisar en su vida qué lo liga al mundo, qué lo liga todavía en Egipto. Así no se puede. Quiero decirles, parte del carácter de Dios, parte de la forma de Dios es, Él es celoso. ¿Sí? ¿Amén? Él es celoso, nos anhela. Dice en el libro de Santiago, cuando Él habla, Él nos anhela celosamente. Su vida debe ser para Dios, mi vida debe ser para Dios, como debe de ser. No solo una parte. No. Entonces, bueno, váyanse pues, le dice, pero déjenos sus ganados, déjenos sus animalitos. No, digo, te aseguro, Moisés, ninguna pezuña quedará de nuestros ganados. Como quien dice, ni esa, ¿cómo se llama esa parte? Lo que se le conoce de los animales, el casquito, pues.
ni eso te dejaremos, le dice. Una actitud bien definida. Eso debe ser nuestra actitud ante el mal. Usted quiere entrar a la eternidad, quiere entrar al cielo. La palabra del Señor da los lineamientos como debemos de ser. Pero leamos otro ejemplo. En Lucas capítulo 3, versículo 10. Aquí habla precisamente de del mensaje de Juan el Bautista, que es un siervo de Dios. Juan el Bautista fue precisamente esa parte coyuntural entre Jesús, entre los profetas. Fue la parte coyuntural, Juan el Bautista. Fue el que empezó a preparar el camino. Esta parte es muy importante. De todas maneras, el mensaje de los profetas que viene durante años, siglos y todo eso, es el mismo valor. Eso que une el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, entonces aquel hombre que se encuentra en esta parte final, oigan su mensaje, la forma que él enfrentó, porque toda la vida toda la vida nos enfrentamos ante las cosas malas, pero el compromiso es lo mismo. Oiga lo que dice aquí en el versículo 10. Y la gente le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizado. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, No exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿Y nosotros qué haremos? Y le dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestros salarios. Mire qué bonito estaba. Qué sabiduría la que hay aquí en la palabra del Señor. Pero la primera parte es esto. No hay que retener más de lo normal. Hay que velar por la necesidad también de otros. Es parte de las enseñanzas de Cristo Jesús. Es parte de la doctrina del Señor. Comparta lo que Dios le ha dado con los demás. No vayan a pensar, el hermano pastor está pidiendo hoy entonces pisto. Gracias a Dios, hermano, la iglesia desde sus orígenes no ha sido así. De verdad. Bendito Dios, desde sus orígenes la iglesia siempre ha velado por el bienestar de los demás. Sí. Pero lo que sí ordena la palabra de Dios es comparta con los demás. Entonces se acercaron, dice ahí, unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos. Eran los publicanos, por eso eran odiados por los judíos, los publicanos, porque pasaban cobrando el impuesto y todo eso. Impuestos del templo, impuestos de no sé qué, impuestos, y todo era dinero. Dice que les tocó la palabra a algunos. Juan el Bautista se enfrentó ante ellos. Y maestro, ¿nosotros qué haremos? No exijan más de lo normal. ¿Qué recomendación? ¿Qué quiere decir eso? Si usted no está contento en un empleo, en un trabajo, pues lo más correcto es que vayas en paz del empleo, ¿ves? Si no quiere estar ahí, vayas en paz, tranquilo. Haga lo correcto. Cumpla con sus deberes. Esa es mi actitud ante lo malo. Porque regularmente, hermanos, cuando alguien ya no quiere estar en un lugar, viene, toma una actitud indiferente, desobediente, ya no cumple con su responsabilidad, ya no cumple con sus deberes, y pasan un montón de cosas. Uno dice, ya no quiere trabajar, ¿va? Como quien dice, está buscando un despido indirecto. La palabra del Señor nos enseña eso. También habla de los soldados. ¿Y nosotros qué haremos? Eso de las extorsiones no es nada nuevo. Como conocemos aquí en Guatemala, las mordidas, pues, eso no es nada nuevo. Viene la recomendación de la palabra del Señor. Por eso les digo que nosotros nos vamos a enfrentar ante muchas cosas en la vida. Yo te puedo conseguir la firma, pero vale 500 quetzales. Porque así pasa. Nuestra actitud ante las cosas malas, hermanos, debe de ser, pero bien definidas, bien marcadas. Usted debe de dar a conocer que usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Eso deja huellas en el mundo. Eso deja huellas sobre la tierra. Bien, usted debe de tomar una actitud como manda la palabra del Señor. Y dice: no hagáis extorsión a nadie, conténtense con su salario, dijo Juan el Bautista. Le damos otro ejemplo. Este sí es un ejemplo, pero qué digno de imitar, la de nuestro Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 14, versículo 29. Casi que es la parte final de las últimas recomendaciones que el Señor Jesús estaba dándole a sus discípulos. Dentro de todas las recomendaciones, dentro de todas sus enseñanzas, sus mensajes, su ejemplo, viene Él y sucede esto en su vida. Y viene Él y dice en versículo 29: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice? Interesante esto. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso debe de suceder con nosotros? Viene el príncipe de este mundo, dijo el Señor, y él nada tiene que ver en mí. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué en las Escrituras al diablo se conoce como el acusador, como el que acusa? ¿En qué momento acusa a Satanás? ¿En qué momento es capaz de venir y levantar su dedo y señalar la vida de alguien, señalar la vida de un creyente? Cuando uno en su vida admite cosas que le pertenecen al diablo. La actitud realmente de nuestro Señor Jesucristo deja, pero bien marcado, bien definido: viene el príncipe de este mundo, dijo. Viene, levántense, dice en otra versión, vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que ver conmigo. Miren qué bonito, ¿eh? Una actitud bien definida, bien marcada. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando uno está en ese, en esa, no tiene una actitud bien definida, lleva uno la de perder? Les voy a poner el ejemplo que sucedió un día con Sansón. Todos hemos oído la historia de Sansón, ¿no? Todos lo hemos oído, lo hemos leído, y está escrito en el libro de Jueces. Sansón fue un juez en Israel. Resulta de que aquel hombre nació por promesa. Su nacimiento tuvo indicaciones bien definidas, bien marcadas de parte del ángel de Dios, que aquel hombre iba a tener un voto de nacerato, que significa que no se iba a cortar el pelo, que no iba a tomar vino, que no iba a comer uvas. O sea, tenía un voto desde su nacimiento. Pero cuando aquel hombre ya se hizo grande, resulta de que le gustó a una muchacha. Y fue su fracaso con Dalila. Cuando empezó a jugar con el pecado, porque querían descubrir en qué consistía su gran fuerza. Querían descubrir. Bien, él empezó a jugar. mi fuerza consiste en que si me amarren con mimbres, que no sé qué, y si no sé qué, empezó a dar indicaciones. Pero entre tantos, le dijo, nunca ha pasado una navaja por mi cabeza. Y cuando él descubrió en qué consistía su fuerza, no tanto en su pelo, porque no hay que malinterpretar eso, la fuerza de Sansón no estaba en su pelo, estaba en que se rompió su relación con Dios, rompió su voto con Dios, en eso consistía su energía. Entonces lo agarraron, le cortaron el pelo, rompió su voto con Dios, y cuando quiso levantarse, dice la Biblia que fue reducido su alma a mortal angustia. ¿Por qué razón? Porque coqueteó, jugó con el pecado. Hermanos, la vida cristiana es muy delicada. Usted ha oído en esta mañana las recomendaciones que da la palabra del Señor. Usted ha oído parte de lo que la Biblia nos enseña, de la voluntad del Señor. Pero de ahí documéntese usted. Porque todos en la vida nos vamos a enfrentar ante muchas cosas. Nos vamos a enfrentar ante tentaciones. Nos vamos a enfrentar ante cosas malas. Nos vamos a enfrentar ante ofrecimientos del mundo, ante oportunidades de alejarnos de Dios. ¿Cuál debe de ser su actitud? Aquí es donde o usted sale victorioso o usted sale derrotado. ¿Qué sucedió con Sansón? Dice que jugaron con él. Aquel hombre tuvo que sufrir el fracaso más grande de su vida por no tener una actitud bien definida, bien marcada. Hay un proverbio más que me gustaría. Proverbios capítulo 25. Ahí es lo que dice este proverbio. Y con esto vamos a finalizar. Proverbios capítulo 25, versículo 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado contra la lengua detractora. Un poquito difícil de interpretar eso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y qué significa eso? Pero lo voy a leer una vez más y lo vamos a explicar. Oiga lo que dice. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Ahora lo vamos a explicar y con eso vamos a finalizar. Resulta de que en nuestro contexto aquí en Guatemala, ustedes se han dado cuenta, antes de que llueva, antes de que caiga aquellos aguaceros, se pone negro, se pone negro, un ambiente así gris, oscuro, que está por caer un aguacero. Pero puede existir un gran riesgo que si eso gris, eso que se pone así todo oscuro, puede existir un peligro en que no llueva. Pero lo mejor sería que las nubes boten esa agua. Entonces el viento del norte, como dice aquí, viene, se deja venir y cae el aguacero. Y deja caer el agua y llueve, pero ¿con qué ganas? Y después de la tormenta, ¿qué viene? Viene la calma, viene la tranquilidad, porque cayó el aguacero. Pero ¿qué sucede si el viento no aparece? Que se mantiene un ambiente así gris, un ambiente muy frío, llueve un poquito y así se mantiene, se vuelven peligrosas nuestras calles, se vuelven tantas. Entonces, no hay claridad. Pero cuando viene el viento, hace que caiga el aguacero y bote todo, y se empieza a alumbrar el sol. ¿Por qué se utiliza este proverbio? Porque el contenido realmente está en que dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado, la detracción. Ustedes pueden buscar este mismo proverbio en otra versión. ¿Qué significa eso? La detracción. Se utiliza el término más comprensible, dice el chisme. Tal vez algunos de ustedes han tenido la oportunidad de que lo envuelvan en un chisme. Qué feo es eso, que alguien lo envuelva en un chisme, ¿va? Eso es la cosa más fea, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y unos le quitan por aquí, le agregan por acá, no sé qué. Un ambiente feo. Pero vean lo que dice la palabra del Señor contra esa actitud que algunas personas pueden tomar, porque algunas personas toman alguna actitud así. Dice que el rostro, ¿qué dice ahí? Airado contra la lengua detractora. No tienen ustedes idea, hermanos, lo que puede causar para otra persona cuando alguien dice cosas. ¿Sabe qué es lo que debe de hacer usted? Póngala en su lugar, eso es todo. Si usted oye que alguien hable mal de un siervo de Dios, si usted oye que alguien habla chismes, si usted oye que alguien habla mal de otros, pues tenga el valor, póngalo, pégale una sentadita, póngale en su lugar, y se va a dar cuenta que después queda. Es como aquel viento. Entonces ahora sí podemos entender el proverbio. Es como aquel viento que viene del norte y sopla y deja caer el agua. Duro, cae el aguacero, pero después queda nítido. Hasta la persona que puede estar llevando esto puede quedar hasta satisfecho. Ah, yo pensé que era así, pensé que no sé qué, quedó hasta sano. Mire cómo enseña la palabra del Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante lo malo? ¿Cómo debemos de comportarnos ante lo malo? Los lineamientos lo da la bendita palabra de Dios, hermanos. Así es que hay que conocerla, hay que vivirla. Usted viva su vida en Dios, que nadie empañe su relación con Dios. Aquí está nuestra guía, la sabiduría, aquí está todo para que usted pueda vivir en paz con Dios. Amén. Algunos pasajes hemos leído en esta mañana, pero de ahí usted ponga el esfuerzo en leer. Ahorita le resaltamos algunas cosas, pero de ahí, de que nos vamos a enfrentar ante un montón de cosas malas, seguro que sí. Lo importante es su actitud, debe estar bien definido del lado de Dios, hermano. Así tiene que ser. Amén.